Ok, entonces vamos a continuar. La semana pasada tuvimos a nuestro hermano Eduardo, ¿se acuerdan? Eduardo Núñez de Brasil, tremenda palabra. Pero hoy queremos continuar con lo que hablamos hace 15 días, como estábamos hablando de Apocalipsis. Bueno, de hecho hace 3 semanas comenzamos hablando de Apocalipsis 14. Vimos el primer segmento, versículo 1 al 5. Jesucristo está parado en el monte de Sion con los 144,000 que lo siguen fielmente, increíble. Pero después la semana pasada, antepasada, vimos el versículo 6 y 7, donde hay un anuncio de un ángel, de este ser celestial que proclama, a ver, ¿qué proclamaba el primer ángel del capítulo 14? A ver si alguien se acuerda. El Evangelio eterno, vientos. Ok, díganme los tres elementos del que habla el Evangelio eterno en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Temer a Dios, ¿qué más? Darle gloria y adorarlo, vientos. Andrés, buen estudiante, ok. Sí, hermanos. El Evangelio eterno que el primer ángel proclama en el capítulo 14 de Apocalipsis es un mensaje válido para todos. Él dice, tengan temor de Dios. Es lo que estábamos orando ahorita por el presidente. Que él, antes que todo, diga, hay un Dios que existe en el cielo. Y más me vale que me alinee a la voluntad de Dios. Eso es el temor de Dios. Número dos, también que le den gloria a Dios. En el sentido que reconozcan la autoridad, la soberanía de Dios. Porque él va a juzgar a la tierra. Y número tres, también que lo adoren. Hermano, cuando una nación no adora a Dios, adora ídolos. Y los ídolos destruyen a las personas. Entonces, esa fue la primera proclamación. Ahora vamos para el párrafo. Bueno, vamos a leer aquí el anuncio del segundo ángel, la caída de Babilonia. Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel le siguió al primero que ya hablamos, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a el primero naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, este otro ángel que siguió después del primero, que proclamó el Evangelio eterno en el contexto de la gran tribulación, viene un segundo ángel con otra proclamación gloriosa respecto a lo que está a punto de suceder en los capítulos siguientes de Apocalipsis. El que sea otro ángel enfatiza la importancia de este anuncio. Es interesante que Dios no mandara un solo ángel para dar cuatro anuncios, sino que cada anuncio fuera tan importante que Dios dice, ok, voy a mandar a un ángel primero y después voy a mandar a otro ángel que haga como este decreto para que el mundo entienda que lo que se está diciendo es importante, es crucial, es clave para todos nosotros. Que párrafo B, lo que este ángel anuncia es algo muy interesante y muy, muy poderoso. Dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Este ángel habla en tiempo pasado, pero el evento no ha ocurrido. Lo habla así porque es un decreto que ya en los lugares celestiales está consumado. Ahora, ¿qué significa este que ha caído Babilonia? ¿Quién es Babilonia? ¿Qué es esta ciudad? Vamos a irlo aprendiendo. Entonces, este es el segundo anuncio profético dado antes de la caída de Babilonia, el cual anticipa lo que se va a describir en Apocalipsis 18. La repetición cuando dice ha caído, y el tiempo pasado le da el énfasis y nos habla de la importancia de la caída de Babilonia. Usted puede decir, bueno, yo no tengo nada que ver con Babilonia, no sé de qué se trata. Pero sí es importante que sepamos quién es esta ciudad, qué hace en el mundo y qué implica. Muy interesante, muy importante. Entonces, esta ciudad, o sea, Babilonia, se refiere a una ciudad literal en el río Éufrates, en la actual Irak, que fue construida por Nabucodonosor para glorificarse a sí mismo. En Daniel 4:30 nos dice, Nabucodonosor dice, yo he construido esta ciudad para gloria de mi nombre. Nabucodonosor fue un hombre que se exaltó a sí mismo, casi como el anticristo se va a exaltar. Nabucodonosor fue un hombre que se hizo una estatua y demandó que todos la adoraran. ¿Se acuerdan de eso? Los que han leído Daniel. Okay. Entonces, esta ciudad tiene esta tendencia de autoexaltarse a sí misma. Vamos a ver qué significa esto, ¿verdad? Entonces, Babilonia es una ciudad geográfica, literal, histórica, pero también se refiere a los sistemas políticos, religiosos y comerciales que se han levantado desde este tipo de influencia. Babilonia también conocida como la gran ramera en Apocalipsis 18:4 personificará, escuche bien, la maldad en el mundo durante la tribulación como lo ha hecho a lo largo de la historia humana desde su origen en la Torre de Babel. ¿Alguien ha escuchado la Torre de Babel? ¿Donde se confundieron los idiomas? Ok. La Torre de Babel, cuenta el libro de Génesis, fue una ciudad o una torre que los hombres estaban construyendo independientemente de Dios. Dicen, vamos a llegar a Dios y vamos a ser como Dios. Esta ciudad surge en Génesis, después es construida o reconstruida por este hombre Nabucodonosor, pero después se convierte en un sistema mundial. Y es importante que tú y yo entendamos, porque de alguna forma este sistema mundial ya está operando en las naciones en este mismo tiempo. ¿Se entiende esto? Amén. Entonces, tal como Hollywood es el nombre de una ciudad en particular, pero también representa un sistema mundial, así es Babilonia. Cuando usted oye Hollywood, usted piensa, ok, Hollywood sí es una ciudad aquí, pero también son películas, también son estrellas, también son premios, también son modas, también son estilos de vida. Entonces, yo no estoy diciendo que Hollywood sea Babilonia, pero estoy hablando de que Hollywood representa un estilo de vida y Babilonia también representa una cultura, una influencia mundial que la Biblia proclama que ha caído, que viene un momento determinado bajo el decreto de Cristo en que va a caer ese sistema mundano. Bendito sea Dios. Párrafo C. El ángel identifica a esta ciudad como la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este decreto es muy importante. Está diciendo, cayó una ciudad, un sistema que infunde, que influencia a la gente para que se involucre en cuestiones de inmoralidad sexual. Está hablando de una fuerte influencia. Los diferentes países se inclinan a beber este vino, o sea, este furor de la fornicación, por la influencia de este sistema mundial. Pero el peligro real es que las naciones que beban de este vino de la ramera, en última instancia también beberán de la copa de la ira de Dios. Fíjese bien, este vino, sigo en el párrafo C, no solo lleva a todos los que lo beben a cometer libertinaje sexual, se llama la pasión de su inmoralidad, sino a todo tipo de exceso que expresa infidelidad a Dios. Es decir, escuche bien, hermanos, hay un sistema mundial, espiritual, político, comercial y demás que impulsa a la gente en esta dirección, a la fornicación, a la sensualidad, a la lujuria. Y dice aquí Dios que Dios ya va a parar de una vez por todas esa influencia en el mundo, ese sistema del mundo. ¿No le da gusto? Claro que le debe dar gusto. Usted es cristiano, le da muchísimo gusto. Apocalipsis 18:3 dice, porque todas las naciones, fíjese cómo, hablando de la ramera o la Babilonia, han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarra en sus lujos. Es increíble, hermanos. Desde el Antiguo Testamento existe un juicio dado por Dios para este sistema corrupto que opera en el mundo. Y nos explica cómo hay una comercialización. Es increíble, hermanos, los tremendos emporios comerciales que explotan la sexualidad. Tenemos el tráfico humano, el aborto, la prostitución, tantas cosas que surgen de esta influencia de la inmoralidad sexual en el mundo entero, no solamente en Estados Unidos, sino en todas las naciones. Entonces, párrafo D, el anuncio de que este sistema ha caído, definitivamente son buenas noticias, ¿a poco no? Claro que sí. ¿Cuántas personas, hermanos, cuántas familias, cuántos ministerios, cuántos gobiernos han sido afectados por pecados sexuales? La lujuria, la inmoralidad, la infidelidad o el adulterio, la confusión sexual, la pornografía, etcétera. Mucho de esto, hermanos, está alimentado por este sistema mundial que arde con lascivia y corrompe a todos. Usted y yo vivimos en ese mundo, hermanos. Usted abre el teléfono, abre la computadora, ve un programa y usted empieza inmediatamente a ver. Me sorprende, otra vez estábamos viendo con mis hijas un programa. Se veía muy inocente una familia y de repente sale una joven que está en el carro con su novio teniendo relaciones sexuales y es como lo más normal todo el tiempo. Estamos viendo otra vez un reportaje de Sor Juana Inés de la Cruz y olvídese, sacan unas perversiones horribles. Todo. Ustedes y yo constantemente estamos siendo bombardeados por esta cultura del libertinaje y de la ligereza sexual, ¿sí o no? Es muy común y por eso la Biblia habla de este vino que nos que quiere este sistema que tú y yo nos bebamos, que nos volvamos consumidores de pornografía o consumidores de estas películas o consumidores de estas cosas. Hay una presión para que tú y yo bebamos este vino, pero es peligroso ceder a este vino porque Dios va a juzgar tremendamente a los que se dejen seducir por este sistema llamado Babilonia o la ramera. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ahora mismo quiero, sigo en el párrafo D, este sistema quiere que todos bebamos de su vino. Hermanos, es increíble que nuestro sistema educativo, específicamente lo voy a mencionar así, el Distrito Unificado Escolar de Los Ángeles, donde nuestros niños van a la escuela para que enseñen geografía, matemáticas, historia, pero les enseñan sexo, homosexualidad, juguetes sexuales. Uno dice, ¿cómo puede ser que el sistema educativo pasó de ser algo académico a algo inmoral? ¿No se les hace increíble? Es lo que está pasando. Por eso la Biblia habla de este sistema, le llama la Babilonia o la ramera, y Dios anuncia, eso va a caer. Y repito, eso son buenas noticias. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra vino en griego se refiere a una bebida fuerte. No solamente el vino que la gente come después de comer, sino una bebida fuerte que inflama o enloquece y mata al que lo bebe. Hermanos, estas cosas, nosotros que estamos en la consejería, tratamos con personas que están adictas a la sexualidad, personas que dejaron a su familia, que dejaron a sus hijos. Hermanos, tuvimos el caso esta semana de una señora que nos llamó, que fue violada a los 12 años, tuvo su hijo a los casi 13 años, ella dejó a su hijo con su papá para irse para trabajar, el papá abusó del niño. Luego tuvimos otro caso de una señora que a los 15 quedó embarazada. No, unas cosas, hermanos, increíbles. Es más, la mamá de este muchacho, Abel Flores, no sé cuánto oyeron este testimonio. Ella vivió en una casa donde había violencia doméstica. La mamá de este joven, se llama Abel. Ella a los 9 huyó, quedó en el sistema de crianza de este país. A los 15, un hombre mucho mayor que ella la embaraza. Y ella, pues se va a vivir con este muchacho. Ella tiene, con este joven. Ella es una niña prácticamente. Y después el esposo, el muchacho que no es su esposo, la corre porque ya tiene otra. Y la muchacha se tiene que ir a dormir a su carro. Y todo por estas cosas de lujuria y de todo esto. La muchacha después ya no puede, dice, no puedo tener a mi niño por el frío, por el calor en el carro. Entonces lleva al niño con la mamá de su ex compañero. Y después, hermano, usted se sorprendería de las historias que uno escucha producto de estas adicciones y perversiones sexuales, hermano. Es increíble lo que está pasando en nuestro país ahorita, este debate con el aborto, donde un grupo, un lado de la política dice que está bien asesinar un bebé. Mi hermano, con una persona, número uno, el sexo es para el matrimonio y cuando los hijos vienen es una bendición y punto, gracias a Dios. Para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso fue lo que Dios dijo y es hermoso y es glorioso. Todo lo que se sale de ese lugar, una persona que tiene sexo fuera del matrimonio y necesita abortar a un niño, privar de la vida a un niño, es una atrocidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero todo este sistema está operando en el mundo, dice la Biblia. Entonces, ahora yo quiero decir algo aquí muy importante, hermanos. Gracias a Dios en Cristo hay libertad de esta esclavitud y debemos recibir esa libertad ahora mismo. Cualquier persona que ha estado adicta a este tipo de cosas o influenciada en su mente, yo te quiero decir algo, en Jesucristo hay libertad. La sangre de Cristo te limpia de tus pecados. El Espíritu Santo establece en tu corazón la santidad, la pureza. Él te restaura, hermano querido. Yo quiero que todos los que están aquí sepan, no tenemos que vivir sometidos a las bajas pasiones de nuestra vida. Podemos vivir en victoria en Cristo. Que es fácil, no lo es, pero en Cristo sí se puede, hermanos queridos. Amén. Por eso quiero, vamos a la página 2, dice Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Usted no está obligado a ver pornografía, no está obligado a ser esclavo de la lujuria. Usted puede encontrar libertad en Cristo. Pero le voy a decir algo, esa libertad no la va a encontrar solo. Necesita, número uno, de Dios y número dos, de un grupo de personas que lo ayuden. Por eso en esta iglesia tenemos grupos de amistad. ¿Cuántos de aquí asisten para un grupo de amistad? Levanten su mano. Los felicito. Si usted no asiste, hermano, venga. Nuestra meta es apoyarlo, ayudarlo, orar por usted. Cuando tenga una lucha, visitarlo. Queremos que todos sepan que no están solos. Somos una familia, hermanos. Sí, venimos el domingo en la mañana y es hermoso, pero durante la semana nos hablamos y si es tu cumpleaños te celebramos, si estás en el hospital te visitamos. Se trata de que todos entiendan que somos una familia, porque solos no podemos vencer. Amén. Continúa versículo 13. Pues si viven obedeciéndola, o sea, a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, ¿qué dice? Vivirán. Hermano, yo te doy buenas noticias. En Cristo hay libertad de las ataduras sexuales, de las confusiones sexuales, de la adicción sexual, de todo eso. Jesucristo limpia, lava, sana, libera a las personas, nos hace nuevos, nos purifica la mente. Hemos tenido cientos de personas que han estado aquí, hermanos, que estaban atados desde jóvenes a la pornografía. Dios los liberó de eso, Dios los sanó de eso y ahora su vida es libre de eso. Gracias a la misericordia de Dios. Amén. Esas son buenas noticias. Vamos al número 2, Romano, ahí en la página 2. Aquí vemos un tercer ángel. Es el anuncio del tercer ángel, el destino de los que adoran a la bestia, Apocalipsis 14, del 9 al 12. Y dice lo siguiente. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¡Wow! Esta advertencia de este tercer ángel del capítulo 14 de Apocalipsis es muy sobria. Yo la tomo como cuando alguien le proviene. ¿No han visto cuando hay un cable de alta tensión? Te dicen, no toque aquí, porque si lo toca se muere, se achicharra, ¿verdad? Y lo mismo hace Dios. Dice, cuidado, este sistema llamado la ramera y del anticristo, todo lo que hemos hablado, quiere ganar, seducir, pero dice el Señor, no, porque el tocar eso es mortal. ¿Amén? Cuando, mi hermano, yo sé que todos hemos pasado por muchas cosas aquí, todos aquí hemos pasado por cuanta cosa, pero no es lo que hemos pasado, es lo que Dios puede hacer con nosotros si nos dejamos. Usted puede venir del peor trasfondo, pero usted tiene al mejor Salvador. Usted puede haber venido, hermano, de la cosa más horrible, del secreto más terrible, pero en Jesucristo hay libertad. Cristo dijo, yo he venido a poner en libertad a los oprimidos, abrir la cárcel de los presos. Jesucristo nos hace libres, hermano. Yo quiero testificárselo para que usted sepa, yo voy a luchar contra esto porque sé que tarde o temprano voy a ser completamente libre. Esa es la verdad, hermano. Tenemos que recibir estas buenas noticias para que el diablo no te diga, oh, tú, es que tú eres así, es que tú no vas a cambiar, es que tu vida está muy mal, es que tú tienes este hábito, es que no, en Cristo Jesús hay victoria. Yo le digo, hay victoria en Cristo, hermano, claro que sí. Entonces, cuando el Señor nos da una advertencia así, es para decir, ok, miren, ¿cuántos aman a sus hijos aquí? Okay, todos los que aman a sus hijos los quieren prevenir. Si tu hijo pequeño fuera a tocar un cable de alta tensión, le dirías, hijo, no toques ese cable, porque si lo tocas te me mueres. Entonces, así es Dios. Hijo, hija, no toques estas cosas, porque el destino de esto es mortal. Entonces, Dios está, mientras suena muy fuerte este decreto, es una prevención porque Dios nos ama. Amén. No es legalismo, no es religiosidad, no es algo raro, es algo que es el amor de Dios. Párrafo A. Un tercer ángel, dice, siguió a los dos anteriores con el tercer mensaje, advirtiendo a los adoradores de la bestia acerca del juicio que viene para ellos si siguen adorando a la bestia. Y por otro lado, alienta a los creyentes a permanecer fieles en medio de la gran presión que viene para ellos. Hermanos, hay una gran presión. Puede haber tentación en su trabajo, tentación en su teléfono, tentación en su televisión, tentación con sus amigos, tentación de cosas, pero vale la pena que usted se guarde y sea fiel. Que usted diga, no, yo voy a tener cuidado con lo que entra en mi casa, qué programas de televisión veo, qué películas veo, qué música escucho. Yo necesito ser sabio, yo necesito discernir, yo necesito abstenerme de toda especie de mal por mí y por mis hijos que me siguen. Nuestros hijos están siendo expuestos, hermanos, a tremendas cosas. Nosotros somos esos guardianes, esos que están velando por la integridad sexual y espiritual de nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen por qué pasar por fornicación cuando son jóvenes. Ellos pueden guardarse virgen hasta el día que se casen y casarse bien y vivir bien. No tener enfermedades venéreas, ni embarazos no deseados, ni ataduras de ninguna clase. Somos llamados a tener victoria en Cristo Jesús, hermanos. Y sí se puede, ¿cómo no? Sí se puede, hermanos, porque tenemos a Cristo. Y si caemos, nos levantamos. Y si nos desviamos, nos realineamos en el nombre de Jesús. ¿Cómo no, hermanos? Claro que sí. Entonces, aquí vemos que la bestia, párrafo B, matará a las personas que no le sean leales. Pero aquí el verdadero peligro es para el que sigue a la bestia, el cual recibirá un juicio peor de parte de Dios. Dice aquí, beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado. Hay un fuerte contraste entre la bendición de los fieles en al principio de este capítulo y la ira de Dios contra los infieles, la cual es una indignación o furia vehemente que enfatiza la realidad y la severidad del enojo de Dios. Hermanos, es muy bueno, increíble saber del amor de Dios. Es glorioso, nos transforma, nos libera, pero también debemos saber de la ira de Dios, porque igual nos previene. Yo no siento nada, ok, no es que sienta, pero mejor no me meto para allá porque es peligroso. Así es. Yo sé que, miren, hermanos, mientras más estamos estudiando el libro de Cantar de Cantares en esta iglesia, en el SEMBI, en otras instancias como en los sets, a mí me encanta el amor de Cristo. Es un amor perfecto, es un amor poderoso, es un amor que te levanta, es un amor que te motiva, es un amor glorioso. ¿Amén? Pero también hay que mirar el otro lado de la personalidad de Dios. Cuidado. Si la Biblia mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Tienes que ver los dos lados. No te quedes con un evangelio mocho. En serio, quédate con un evangelio entero. Dice la Biblia, mira la bondad de Dios. Dios es muy bueno, pero también es severo. Por eso nadie podemos jugar aquí a estas cosas. Tenemos que recibir la exhortación de Dios y que se produzca el temor de Dios. Wow, cuidado. Si yo rebaso ciertos límites, cuidado si vivo una doble vida, porque esto no es un juego. Amén. Entonces, en aquel tiempo la gente agregaba agua al vino para diluirlo, pero Dios no debilitará su castigo. Ha sido vaciado puro en el cáliz de la ira, o sea, mezclado con toda su fuerza para los adoradores de la bestia. Ustedes van a ver en lo que se llama las copas de la ira. Todo esto que está aquí es la preparación para el capítulo 15. El capítulo 15 es glorioso. El 16 ya son estas copas. Dios dice, ok, ya me conocieron de un lado, he sido todo el tiempo así, ahora me van a conocer este lado, esta faceta de mi amor y de mi celo por mi pueblo. Lo van a conocer y es tremendo, lo vamos a ir estudiando. Párrafo C. En este pasaje se habla de dos vinos, quiero aclararlo. El vino del furor de la fornicación de la gran ramera, Apocalipsis 14:8, que enloquece y mata con su fuerza al que lo bebe, y el vino del furor de la ira de Dios. Quien toma del primer vino, o sea, de la lujuria, se enrolla en todo esto, también beberá del segundo vino, el cual es el de la ira de Dios y cuyas consecuencias son eternas. Miren, la Biblia dice esto, hermanos. Dice que el pecado ofrece un deleite temporal, pero que su fin es camino de muerte. Una persona que peca puede sentirse bien. Me gusta esto, me hace feliz. Sí, señor, pero lo que lo hace feliz lo puede matar. Entonces, nuestro criterio no es que voy a seguir lo que me hace feliz, voy a seguir lo que es correcto. Cuando usted hace lo que es correcto, usted va a heredar bendición. Usted le puede hacer feliz un cigarro o la marihuana o el alcohol o la cerveza, pero eventualmente, dice Proverbios, no mires al vino como rojea, porque como una serpiente te morderá. Está hablando, no puedes jugar, porque esas cosas son mortales. Oh, yo soy muy tranquilo con el alcohol, soy un bebedor social. No, señor. Tienes que, dice la Biblia, abstente de toda especie de mal. Está en la Biblia, hermanos. Y tenemos que decir lo blanco es blanco y lo negro es negro y no hay grises. Amén, gloria al Señor. Ay, me da gusto compartir esto con ustedes. Es que es la palabra, hermanos. Es como una vacuna contra lo malo. Amén, gracias a Dios. Dios nos quiere vacunar contra el pecado. No quiere que nadie tomemos a la ligera ningún pecado. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. La razón de que Dios te hable así no es que Dios sea malo, ni enojón, ni voluble. Es porque te ama. Te ama tanto que quiere guardarte, que quiere premiarte, que quiere bendecirte. Por eso te habla así con firmeza. Bendito sea su nombre. Párrafo de el tormento de ellos, dice aquí en este texto, será con fuego y azufre, lo cual habla de que será insoportable. Dios ya lo hizo. Génesis 19 narra cómo Sodoma y Gomorra fueron, vino fuego del cielo y azufre y consumió. Si usted va ahorita para el Mar Muerto, hermano, está seco eso, no hay nada allí. Se fue consumido hasta lo más profundo por causa del pecado de estas naciones que Dios tuvo que parar hace como 30 siglos. Dijo, imagínate, si el pecado de Dios hubiera continuado sin que nadie le pusiera un alto, ¿dónde estaríamos ahorita? Dios dijo, ya están depravados, tengo que cortar por amor a todas las naciones el mal de esta nación, de estas naciones. Qué tremendo. Amén. Entonces, el que sean atormentados delante del Cordero habla de una ira sin fin para los que lo despreciaron. Su tormento final será el lago de fuego, retirados de la presencia de los santos ángeles y del Cordero. Ahí están todas esas citas que pongo ahí, las reviso una por una para que usted pueda tener más referencia. Cada cosa que estamos hablando aquí es la palabra de Dios. No le estoy platicando una buena idea, la corriente de un grupo, ni siquiera de IHOP o de NHOP o de lo que usted quiera, o de Bethel. Estoy hablando de la Biblia. Esto es la palabra de Dios. Estúdiela para que usted se sienta confiado que es la sana doctrina. Amén. Y yo como pastor tengo el deber de predicar todo el mensaje. Me encantan los mensajes motivadores de amor y de you're a champion. Amén. Pero you better watch out. Ahora sí que me encanta que eres un champion, pero también ten cuidado. Amén. El caso opuesto es el de los vencedores aquí, ¿verdad? O sea, los que beben de este vino habla de un tormento, pero los que vencen reciben un reconocimiento abierto en la presencia del Padre y de sus ángeles. Dice Cristo, yo le confesaré delante de mi Padre, yo te premiaré. Hermano, cuando usted tropieza, levántese, no se quede tirado. Usted puede decirme, pastor, mientras usted predica me viene una convicción. Yo he andado acá, ok, lo hiciste, arrepiéntete. Lo hiciste, busca ayuda. Lo hiciste, renueva tu mente. Lo hiciste, recibe el perdón de Dios. Lo hiciste, sigue adelante buscando a Cristo. No te quedes tirado, no te des por vencido. Tú puedes vencer en Cristo Jesús. Amén. Párrafo E. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Este versículo, esta porción del versículo es muy interesante. Muchos versículos de la Biblia hablan de lo siguiente. Va a haber una parte en la actual Jordania, la antes conocida Edom, que está en la parte de Israel. No sé cuántos han estado ahí en Israel, pero hay una parte donde usted puede subir y se ve Jordania. De hecho, se ve Siria, se ve Líbano, se ve Siria y se ve Jordania desde las diferentes fronteras de Israel. Pero la parte de Jordania dice la palabra que va a haber allí una especie de como antesala del infierno para que cuando la gente suba para Israel recuerde, wow, esto les pasó a ellos. Dice que el humo va a ser como un testimonio para que la gente tenga cuidado y recuerde que Dios ejerce justicia y aún condenación sobre el pecado. Nosotros en Cristo fuimos libres de la maldición, pero sin Cristo, y si alguien no se arrepiente, hay un juicio que está decretado y va a haber un testimonio eterno para que las generaciones aprendan y tengamos mucho cuidado con esto. Amén. Una señal interminable de humo que sube será el recordatorio constante de la miseria permanente de los adoradores de la bestia. Esto está en Apocalipsis 19:3 e Isaías 34. Lee Isaías 34, habla exactamente de esto. Los juicios temporales de los adoradores de la bestia bajo las copas de la ira durante la gran tribulación, vamos, página 3, luego darán paso al juicio que es eterno. Esto es tremendo, voy a explicar. Ya hemos hablado en Apocalipsis, le doy un recuento rapidito, primero de los sellos, o sea, Cristo toma el título de propiedad de la tierra y empieza a abrir los sellos, capítulo 6 de Apocalipsis, ¿verdad? Después, Jesucristo, de que termina de abrir estos sellos, empiezan lo que se llama las trompetas. Cada uno de estos sonares o cada una de estas cosas desde el cielo es el amor de Dios, es un llamado al arrepentimiento, es el llamado a recapacitar. Ok, la última serie de juicios se llama las copas de la ira. Esas van a ocurrir no de un solo, explico esto. La venida de Cristo, hermanos, sí viene en un día, pero su recorrido en la tierra va a tardar 30 días. Se llama la procesión triunfal de Cristo. ¿Alguien sabía de esto? Muchos no, otros sí. Ok, la Biblia habla acerca de esto. De esos 30 días gloriosos antes o durante el regreso de Cristo, dice que todo ojo le verá. No va a ser a través del teléfono o del internet, va a ser de que lo van a ver presencialmente. El Cordero por 30 días va a recorrer toda la tierra. Y durante esos 30 días, él va a estar desatando lo que se llama las copas de la ira contra el sistema del anticristo. Entonces, es importante que entiendan que esto precede a un juicio todavía más tremendo, que es el infierno de fuego. Entonces, Jesucristo está dando un warning, una advertencia, cuidado, por favor arrepiéntete, por favor recapacita. Una hermana me estaba contando, por ejemplo, de su hijo, quiero hablar de este asunto, ¿no? Y me decía que su hijo pues estaba muy preocupada porque él está en la prisión en este momento, y obviamente tener un hijo en la prisión es una cosa tremenda como padre. Ok, pero este joven se le ha hablado y él no entiende. Embarazó una jovencita, tiene una niña, después se le habla y él sigue en lo mismo, y después lo agarran asaltando a 10 personas. Me dice su mami, es que él era muy tranquilo. Le digo, pues no tanto. Digo, para asaltar a 10, Dios mío, tienes que estar muy loco, no sé qué traes, ¿verdad? Entonces, este muchacho lo meten en la prisión, pues ni modo que le den un premio, ¿no? Digo, perdón que lo diga, no, o sea, me da compasión lo que pasa, pero él necesita un escarmiento. Entonces me dice, la hermana es que le quieren dar como 40 y tantos años y él tiene 19. Dije, yo sé, hermana, que eso, no puedo imaginar el dolor que usted siente. Pero una prisión es un, como un, me entiendo, un foco rojo, como que, hey, ¿dónde vas? Tienes 19 años y estás metiéndote en un rollo que es peligroso y la ley dice, no, no puedes hacer eso. Además, el juez está esperando que cumpla 19 para dictar una sentencia más fuerte a él, porque tiene todavía 18. Entonces, yo le dije a este hermano, es durísimo, pero lecciones de este tipo, hermanos, pueden hacer que un joven que no oye a nadie reflexione. Digo, ok, yo no, me cae gorda mi mamá, no quiero la iglesia, odio a todos, no quiero nada, pero cuidado, porque si sigo en este rollo, me pueden darse una cadena perpetua y tu vida la echaste a perder por una tontería. Entonces, yo veo que este tipo de sentencias, aunque son muy fuertes, a veces hacen que el que no entiende diga, wow, ahora sí me voy a calmar, ahora sí voy a sentar cabeza, pues, a escuchar, porque a veces hay gente que le dicen y no oye. Entonces, dije, hermana, vamos a orar. Mire, yo creo que Dios es bueno. Dios ama más a su hijo de lo que usted lo ama. Y yo sé que el susto que le está dando esto a él es muy fuerte, pero tal vez sea la esperanza para que él recapacite y diga, mamá, yo aquí en la prisión me voy a volver a los caminos de Dios. Voy a estudiar lo que no he hecho cuando tú me dabas la oportunidad de mantenerme para estudiar. Y voy a ser un hombre de bien, voy a esperar la misericordia de Dios. Y Dios ha reducido sentencias, hermanos. Tenemos un hermano que tiene una sentencia, creo que de por vida. Dios se la recortó y ahora es un servidor de Dios. Entonces Dios utilizó la crisis de la cárcel para que esta persona recapacitara. Entonces la cárcel no fue necesariamente lo peor, pero lo llevó a un mejor lugar. Entonces yo observo que las crisis que Dios advierte a la humanidad son por amor. Dice, ok, te explico para que no, voy a recapacitar, voy a centrarme, a reconocer que yo no soy Dios, Dios es Dios. Yo tengo que someterme a Dios. Amén. Es tan importante eso, hermanos queridos, que Dios nos dé esa gracia. Ahora quiero decir algo aquí muy importante. Al final de este párrafo, la tendencia moderna de omitir el infierno no tiene equivalente ni en el libro de Apocalipsis ni en toda la Biblia. O sea, el infierno existe. El infierno no es una fábula, no es mitología, no es un concepto, es un lugar real. Y lo digo no, o sea, lo digo, hermano, porque está en la Biblia, Apocalipsis lo va a mencionar. ¿Saben, aparte de Juan, quién fue el personaje que más habló del infierno? Jesús. Jesús en todos los evangelios, porque nos ama, nos dice, hey, este lugar existe. Yo quiero decirte que ese lugar es real. Y que allá hay un gusano que atormenta y es real, que dice que el gusano nunca muere, el tormento nunca termina. Es tremendo, pero es parte de su amor para que no caigamos allí. El infierno es la imagen más horrible del castigo eterno en la totalidad de Apocalipsis. Este anuncio también muestra el amor y la misericordia de Dios, porque da un aviso anticipado para que nadie sufra este daño. Estas tres citas que puse ahí de Ezequiel 18, 23, 32 y 33, 11, léalo. Dios dice, no quiero que nadie muera, yo los amo a todos, por eso quiero que regreses, por eso quiero que te arrepientas, por eso quiero que me sigas, porque la consecuencia es muy grave y yo no quiero que te pase eso. Ningún padre quiere que a sus hijos le pase nada malo. Alguien aquí quiere que, nadie, todos queremos que nuestros hijos disfruten, que les vaya bien. O sea que mire, dice la Biblia en este Deuteronomio, Dios está diciendo esto, ¿quién diera que tuviesen tal corazón para que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos para que ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre? Ese es el anhelo de Dios, quiero que te vaya bien, quiero que triunfes, quiero que disfrutes, para que te vaya bien, pero si no lo, si te sigues otro camino, te va a ir mal. Es obvio. Ahora, si lo hiciste mal, hay arrepentimiento, hay perdón, hay sanidad para ti, hay restauración. Aprovechemos esta oportunidad de Dios. Vamos al número 3, Romano. Aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Es bien interesante en el 3, Romano. Aquí Juan habla, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Juan está viendo toda esta escena. Ya vio a Jesús en el monte de Sión. Ya vio el primer ángel anunciando el Evangelio eterno. Ya vio segundo ángel anunciando la caída de Babilonia. Vio este tercer ángel. Y ahí dice, Juan dice, wow, aquí es donde los cristianos tienen que ser pacientes. Aquí es donde ellos tienen que guardar su fe. Aquí es donde ellos tienen que perseverar en hacer lo que Dios dijo, aunque la cosa sea difícil. Aquí Juan hace una expresión y Cristo desde el cielo le contesta. Fíjense bien qué cosa tan interesante. Dice, aquí está la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos versículos contienen la palabra de aliento de Juan para los creyentes que pasen por la gran tribulación. Es mejor experimentar el castigo de la bestia, incluso el martirio, que el castigo de Dios. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí lo entendió o no? Ok, pues más o menos. La perspectiva de esta exhortación sobria e inminente no solo es una advertencia para los cristianos de mentalidad débil, sino un consuelo para los fieles. Amén. En vista de su esperanza, los creyentes durante la gran tribulación y aún desde ahorita deben perseverar confiando y obedeciendo a Dios. Hermano, pase lo que pase, sigue obedeciendo a Dios. Pase la dificultad que tengas, la lucha que tengas, sigue creyendo y confiando en Dios, porque Dios es fiel. Algunas historias de momento no se ven bien. La historia de Jesús no se vio muy bien, fue crucificado. La historia de Pablo no se fue bien, fue apedreado, pasó por naufragios. No se vio bien, pero el final de la historia es glorioso. Hermano, en tus pruebas no pierdas la fe. En tus dificultades conserva la confianza en Dios y sé constante, sé paciente, sé obediente a Dios. Amén. Dios ama la constancia de su pueblo. Entonces, esta exhortación de Juan es también un estímulo para perseverar y ser pacientes cuando las cosas parecen desconcertantes. Tú estás buscando al Señor y te pasó una dificultad, se enfermó alguien, te vino algo para que vayas a la corte, alguien te estafó, yo no sé, te pasan cosas. Dice, Señor, sé paciente, espera, confía en mí. A mí me encanta esto de parte de Dios. Miren, hermanos, yo estaba compartiendo el día sábado con los hermanos de la casa de oración acerca de Lucas 18. Lucas 18 describe, Jesús dice que les enseñó una parábola a los discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice, Señor, yo te quiero decir algo. Cuando tú me pides a mí algo y me lo has pedido por años, a mí no me molesta que me lo repitas. A Dios le gusta. Dice, yo te invito a que seas persistente. Te invito a que me lo sigas pidiendo, porque mi meta no solamente es darte la respuesta de lo que me pides, sino crear entre tú y yo un diálogo. ¿Amén? Dios no es como el genio de la lámpara, de que a ver, ¿verdad? Genie, I'm going to just scratch it, and then you come up here, three wishes. No, Dios no es el genio de la lámpara, Él es un padre amoroso, Él es el Dios soberano. Entonces no le puedo pedir tres deseos y que se vaya, que se convierta en un humito azul y me deje en paz para mis rollos. ¡No! Dios es un padre y Él dice, sígueme pidiendo. Yo te invito a que me sigas. Mire, hay gente que dice, es que yo no quiero cansarle a Dios con lo mismo. Dice, Señor, yo no me canso. A mí me gusta que tú y yo platiquemos de lo que te está pasando. Dice, Señor, insísteme, porque esa insistencia demuestra tu fe. El que sigue orando es porque tiene fe. Y usted puede decir, yo llevo 20 años orando por mi hijo. Siga orando. Porque Dios promete que le hará justicia a los que claman a Él día y noche y le responderá. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, la obediencia a los mandamientos de Dios y la confianza continua, o sea, la fe de Jesús, constituyen esta paciencia o perseverancia. Tú demuestras tu fe a través de seguir obedeciendo y seguir orando. ¿Cómo sabes si tú tienes fe? Porque sigues obedeciendo y sigues orando. Aunque a veces no lo sientas, aunque a veces no te guste, aunque a veces sea difícil, tú sigues. Dice Juan, eso está bien. Esa es la perseverancia de los creyentes, de los santos. Nuestra paciencia consiste en seguir los mandamientos de Dios y mantenernos fieles a Jesús. Vamos al versículo 13. Dice, y oí una voz que desde el cielo me decía. O sea, Juan habla y después el cielo le contesta a Juan. Escribe, le dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esto me encanta. Está diciendo lo siguiente. Juan dice, aquí hay que ser pacientes. Y dice el Señor, claro. Y yo te voy a decir, bienaventurados. Y está hablando de una perspectiva diferente aún de la misma muerte. Está diciendo el Señor, a veces el hombre vive para sobrevivir. Ok, quiero preservar mi vida. Quiero todos los seguros que me den, todas las medicinas que me den, toda la salud que me den, porque quiero preservar mi vida bien. Y está bien cuidar su salud. Pero nuestra meta última es más que preservar nuestra vida, es vivir en la voluntad de Dios hasta el final. Amén. Esto es importante, hermanos. Entonces, voy aquí. Esta voz fue probablemente la del Cordero, como en las citas que estoy poniendo ahí mismo, quien le dijo a Juan que registrara que sería una bendición para los creyentes que viven durante la gran tribulación dar su vida por Cristo. Dice, bienaventurados son los muertos que mueren en el Señor. Ellos recibirán una bienaventuranza única, reservada para los fieles y para nadie más. Hermanos, el seguir adelante hasta el fin de nuestros días es una bienaventuranza. Hay una recompensa para el que persevera hasta el final. Amén. Esta es la segunda de las siete bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. Ya hemos visto dos en nuestros estudios que hemos hablado. Los que oyen y los que guardan estas palabras. Apocalipsis. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan estas palabras. Y la segunda es esta. Bienaventurada cualquier persona que aunque tiene una amenaza de muerte, sigue fiel a Dios, va a reposar, todo va a estar bien. Cuando tú haces algo bien, tú puedes sentirte satisfecho de que puedes partir de este mundo porque has hecho lo correcto. Tuve esta semana, les comento rápido, en el programa de la radio, no sé cuántos vieron al pastor Tony Pérez, ¿alguien lo vio? Algunos lo vieron. Bueno, este hermano es un pastor, autor, líder de la alabanza, tremendo, y él perdió a su esposa Belinda hace 2 años, 4 meses. Y él decía que obviamente fue muy duro para él el fallecimiento de su amada esposa, una mujer muy preciosa en todos los sentidos. Pero dice, tengo la paz de Dios y estoy, después de este tiempo, enfocado en cumplir el plan de Dios. Cuando una persona, número uno, vive bien, o sea, dice, yo amé a mi esposa, lo que necesité amarla, le di todo lo que tenía que darle, y cuando ella partió, yo tuve la satisfacción de haber hecho lo que tenía que haber hecho como un hombre de Dios. Yo les animo a eso, hermanos, vivan bien. Cuando usted vive bien, usted puede terminar bien. Hermanos, no pospongamos el amarnos para después. No digamos, pues ya después, hermanos, nadie tenemos la vida comprada. La semana pasada falleció un amigo mío, les comentaba, y una persona más joven que yo tenía 52 años, yo lo llevé a los pies de Cristo hace como 40 años. Sí, y este joven falleció y dije, Dios mío, o sea, tan joven y ya no está con nosotros. Por eso tenemos que aprovechar nuestro tiempo y vivir bien, como Dios dice, en este tiempo. No lo posponga, no lo retrase. Empiece hoy. La Biblia dice, este es el día de salvación. Este es el tiempo a aceptar. El mejor tiempo para vivir para Dios es hoy. No mañana, no después, hermano. Comienza ahorita. Y cuando tú vives así, tú tienes una gran satisfacción. Bienaventuradas. Dios te dice, ok, es tiempo de partir. Dice, estas personas que vivieron conforme a la voluntad de Dios son bienaventuradas porque fueron fieles y cuando parten de este mundo están seguros, van con su Señor. Los cristianos tenemos una perspectiva diferente de la muerte. La muerte es dura, pero no es el final. La muerte es dura, pero es una transición a la eternidad y en realidad es una bendición porque dice, bienaventurados los que mueren en Cristo, se quedan hasta el final de sus vidas creyendo y amando a Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor, gloria al Señor. Entonces, aquí como es común en las Escrituras, la bendición asegura una recompensa futura por la obediencia a Dios. Sigue obedeciendo a Dios. La fidelidad de los mártires hasta la muerte no es una obra legalista que merezca la dicha eterna, sino una manifestación de su devoción a Cristo. Es decir, una persona que muere con Cristo no es que se ganó la salvación por morir con Cristo, sino más bien como vivía para Cristo, pudo morir para Cristo y hay una recompensa en Cristo. No sé si estuvo complicado o no, pero así es. Párrafo B. Aquí hay dos contrastes. Mientras que los impíos no tienen reposo, dice Apocalipsis 14:11 que ninguno de los que adoran a la bestia tiene descanso. Una persona que está en un vicio o una perversión sexual no tiene paz. No tiene paz, está inquieta, está atormentada, está oprimida. Ese vicio lo seduce, no puede dormir bien, quiere más de eso. Dice, pero los que están en Cristo van a reposar aquí y para siempre en Cristo Jesús. Hermano, dice la Biblia, no hay paz para el impío, pero sí hay paz para el que viene a los pies del Señor. Vuélvete, si este día tú estás aquí y no te has rendido a Cristo, vuélvete al Señor y Él te va a dar paz en tu corazón. El pecado no da paz. Cristo es el que da la paz, hermanos queridos. Cristo es el que da la paz. Bendito sea su nombre. Muchos creyentes morirán en el Señor, en el sentido de morir como lo hizo su Señor, por su lealtad a Dios, siguiendo las pisadas de su Maestro. Vamos a la página 4. Aquí se habla de los creyentes que permanecen en Cristo. Dice, de ahora en adelante, indica que a partir de este momento, específicamente la tribulación durante los juicios de las copas de la ira, los que mueran por su fe en Cristo escaparán de la intensa persecución de la bestia que de otra manera experimentarían si permanecieran vivos. Explico esto, miren. Cuando una persona muere en Cristo, hay un reposo, es lo que la Biblia dice. Y específicamente una persona que está siendo torturada. Yo les digo esto, en muchos países musulmanes y comunistas actualmente hay muchas personas en la prisión y personas siendo torturadas por Cristo. ¿Sabían eso? Existe eso. Por lo tanto, cuando uno de ellos muere, dice la Biblia, no te escandalices, es que se murió, ya, descansó, ya el Señor le dio un descanso de ese tormento que él padeció por Cristo. Entonces dice, es bienaventurado. Para nosotros los cristianos la muerte no es el drama final, hermanos. Nosotros entendemos cómo estamos vivos y entendemos qué pasa en la eternidad. Por eso no estamos escandalizados como este hermano Tony. Él puede decir, okay, mi esposa se fue, el extraño, pero número uno, ella no era mi Dios, y número dos, yo todavía tengo algo que hacer para Dios y voy a seguir adelante. Claro, honro su memoria, amo a mi esposa, pero no quiere decir que porque ella se murió yo me muero junto con ella. Yo voy a seguir adelante. Yo sé que si tú has perdido a un ser querido es muy difícil, pero yo te animo a que encuentres tu consuelo en Cristo y aún tu propósito en Cristo. Esa persona que se fue y esperemos que esté con el Señor, pero tu tiempo es este y necesitas entender que la razón de tu vida no es ninguna persona en la tierra, es tu amado Señor y Salvador. Amén, gloria al Señor. Entonces dice, aquí algo muy importante, ya voy a terminar, dice, porque sus obras, una razón por la que van a descansar, dice, es porque sus obras, dice, con ellos siguen. Estas obras le siguen en el sentido de que no puede haber separación entre lo que un hombre es y lo que hace. El Espíritu Santo agregó que los fieles también experimentarán la bendición porque Dios recompensará sus obras. Dios no salva a nadie por obras, amén, pero sí nos recompensa por nuestro trabajo. Tú no eres salvo por obras, sino para buenas obras. Nuestras obras, buenas o malas, son como latas atadas a la cola de un perro, dice el doctor Constable. No podemos alejarnos de ellas. Mira, yo te voy a decir una cosa, oye esto. Cuando tú estás viviendo tu vida y te toca cruzar la línea de la eternidad, que es cuando ya mueres, lo que tú hiciste te sigue. Todo lo que tú hiciste, dice la Biblia, sea buena o sea malo. Va a decir, wow, pastor, pues, el Señor no me perdona. Sí te perdona. Pero las consecuencias de, por ejemplo, una omisión. Dios te dijo, vence esto, porque al que vence la tentación le voy a dar la corona de la vida. Entonces, cuando una persona cae, Dios la perdona. Pero esa persona perdió esa recompensa. Entonces dice, la persona cuando cruza esta línea, lo que tú hiciste te va a seguir. Y es importante por eso que nuestras decisiones de esta vida sean sabias. Tú tienes que saber cómo aprovechar el tiempo que Dios te da. La Biblia dice, Señor, enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos viviéndolo al máximo para nuestro amado Señor. Porque nuestras obras van a trascender. Cuando tú te mueras no te vas a llevar ni el carro, ni el teléfono, ni la casa, ni a tus hijos, ni a tu esposa, pero sí lo que hiciste para Dios. Eso sí dice la Biblia. Si tú fuiste un papá fiel, un hombre de Dios, tal vez fue difícil ser papá, no sé qué pasó, pero tú fuiste fiel, tú vas a escuchar las palabras de tu Padre Celestial. Bien hecho, buen siervo fiel y prudente, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, nuestra meta es ser siervos, es ser buenos y es ser fieles. No, tú no tienes que estar en un púlpito para ser recompensado. En tu labor de madre, en tu labor de padre, tú tienes que ser fiel, tienes que ser un siervo, tienes que ser fiel y tienes que ser bueno, y Dios te va a recompensar, hermanos. ¿Me oyes bien? Por eso es tan importante que aprovechemos esta vida. A veces la gente desperdicia mucho su tiempo, desperdician horas y horas y horas y no está pasando nada. Está bien distraerse, está bien divertirse, pero la vida es mucho más que distraerse y divertirse. La vida es hacer la voluntad de Dios. Dios te trajo, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas. Hermano, tú tienes un llamado. Tú que estás aquí, óyeme bien, tienes un llamado de parte de Dios. Y todos somos llamados a ser fieles y sí podemos hacerlo. A veces el enemigo dice, no, tú no puedes, Señor, claro que puedes. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú puedes ser todo lo que Dios dice que tú eres. Tú puedes hacer todo lo que Dios dice que tú hagas. Sí puedes, hermano. Sí, claro que sí puedes, ¿cómo no? Entonces, no podemos alejarnos de nuestras obras. Nos seguirán hasta el tribunal de Cristo. Y mientras es verdad que en Jesús hay perdón total, las consecuencias de muchas omisiones tienen un peso eterno. Leo este versículo y estamos ya terminando. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, viva su vida sabiamente. Viva su vida y escuche la voz de Dios. Jóvenes, young people, listen, listen. There's a voice out there calling you to do whatever you want. And there's a voice of the Lord calling you, come to me and I will give you rest and I will give you peace. And I will recommend you, young person, hear the voice of the Lord. He loves you. He cares for you. Yes, it's important. You are young people. You want to enjoy life. That's awesome. But there is a God that you are going to be holding accountable in your life. You need to receive the word of the Lord. Now he loves you. Hermanos, cuando, mire, yo tuve el privilegio, les quiero compartir rápido esto, de entregarle mi vida a Cristo a los 16 años, y no ha sido fácil, no ha sido perfecto, pero no tengo ni un gramo de remordimiento. Dije, Señor, gracias que te entregué mi adolescencia. Gracias que te entregué mis 20, mis 30, mis 40 y mis 50. Y si Dios me concede mis 60, se los entrego todos, y mis 70. Esa es la forma de vivir la vida, hermanos. Oh, yeah. Hermano, vamos a amarlo. ¿Qué le parece? Vamos a entregarnos completamente porque nuestras obras nos siguen. Cuando usted se va de este mundo, lo que usted hizo trasciende. Dice, si tú le diste un vaso de agua a una persona en mi nombre, dice, eso va a ser recompensado. Todo lo que hiciste trasciende. Ahora, si has hecho mal, hoy es un día de arrepentimiento. Hoy es un día donde tú puedes decir, Señor, ok, yo cometí muchos errores. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos queridos.